Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. ¡Qué felicidad! Es miércoles 5 de julio, las vacaciones empiezan a acercar para todos aquellos que la vayan a tener, para todos. No importa dónde te vayas, si sea muy lejos, si es muy cerca, no importa. El simple hecho de dejar de ir a la oficina, de tener unos días para airear tu cabeza, está fantástico, ¿no? Aunque luego termines peleándote con toda la familia, no importa, regresarás con nuevos aires, cosa que está increíble. Va a estar muy bueno el programa de hoy. Manolo Fernández, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, ya se empieza a sentir un poquito más, menos congestionada esta ciudad. Espero que también, como bien dices, ya las vacaciones, ya apesta a vacaciones, hiede a vacaciones.
Ayer mencionamos un poco de burbujas y hablamos un poco acerca de del Ecoloco.
De la canción del Ecoloco.
De la canción del Ecoloco. Pusimos la canción del Ecoloco, a ver si podemos volverla a poner. La canción del Ecoloco, que pues la verdad, ¿cuál fue la que se hizo al final? La de...
El Ecoloco Loco.
La del Ecoloco Loco, que dijimos que estaba bastante mala, que no cantaba nada. Y dijimos, ¿qué pasaría si un productor profesional, hecho y derecho, la pasara a reggaetón, ¿no? O sea, y entonces John, que es productor de esta estación y también productor de este programa, nos hizo favor de pasarla a reggaetón. Entonces vamos a ver cómo algo de hace... ¿Qué serán? ¿30 años tendrá burbujas? Yo creo que sí, ¿no, mi querido Andresito?
Finales de los 70, principios de los 80.
Ok, pues imagínense, más o menos 30 años, bueno, más de 30 años, resulta cómo se oiría en reggaetón. Primero escuchen la versión original que escuchamos ayer, pero escuchen, por favor.
Yo soy el loco, eco, loco. Soy el destructor siniestro. Amo el ruido y el smog, agua y jabón que detesto.
Ok, esta es la canción y de hacer la reggaetón. Miguel John, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pusiste? Cuéntanos, ¿qué le hiciste a la canción?
Pues la hicimos un poco urbana, pero urbana down tempo, así como tum, 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 como para perreo, pero versión Ecoloco.
Ok, versión Ecoloco. Entonces, sí. ¿Algún tema, algún nombre que quieras poner a tu versión?
Ecoloco John John Remix in the House.
Ahí pasa su estado.
Ahí.
¡Jordi! ¡Manolo!
Y con DJ Johnny in the house.
¡John John!
Yo soy el loco Ecoloco.
¡Bien!
Soy el destructor siniestro. Hago el ruido y el ego. Hago el jabón perfecto. Yo Ecoloco, tu amor. Junto con colores y palas.
No, pues ya tiene mucha más tondita, ¿no? Yeah. Está más bien como mucho más muy actualizada, ¿no?
Es la versión remasterizada 2017
del Ecoloco. 2017, muy bien. Muy bien, mi querido John, muchas gracias, se oye bien.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Oigan, quería comentarles algo de una frase que me gusta muchísimo y que en lo personal me ha costado trabajo entender, pero cuando la entiendo... me va muy bien. A ver si a ustedes les pasa también esto. La frase es de Gandhi, de Mahatma Gandhi, y es la siguiente, dice: hoy es la mañana que tanto te preocupaba ayer. ¿Valió la pena? O sea, ¿valió la pena la preocupación? La repito. Hoy es la mañana que tanto te preocupaba ayer. ¿Valió la pena? Fíjense que dicen que uno de los peores enemigos que puede tener un ser humano es su mente, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que somos muy preocuponas, yo soy una de ellas, y de repente, como dicen, la azotea, la loca de la casa, que dicen que es la cabeza, de repente te empieza a dar miles de vueltas y a preocuparte por muchas cosas que la mayoría de las veces no suceden. Inclusive hay varias frases de algunas personas también, tan conocidas como Gandhi, donde dicen, te la pasaste preocupado por cosas que jamás sucedieron. Entonces... pues no sé si les haga sentido, pero hay muchas veces que estás preocupado por un evento, porque te vas a encontrar a tal persona, por qué va a pasar si llegan, por qué, cómo nos vamos a saludar, por qué pasa si en el trabajo sucede esto. Muchas cosas que en realidad todo el tiempo nada más están tensando, te están preocupando, están haciendo que la pases mal, que pases mal el día, que inclusive hasta te enfermes. Hay mucha gente que se enferma de tanta preocupación y cuando llega el momento ni siquiera sucedió eso. Entonces yo he como... pues tratado de trabajar últimamente, los últimos años, en eso, en tratar de no preocuparte hasta el momento, porque al final, pues esa preocupación realmente solamente, de la manera en la que veas, solamente es algo negativo, porque ni siquiera sabes qué va a ocurrir. Les voy a platicar algo que normalmente hago con mis hijos, ¿no? Digamos que tú llevas a tus hijos al pediatra y tú ya sabes que le van a poner una inyección. Entonces digo, ¿para qué le digo que le van a poner una inyección? O sea, si yo le digo 3 días antes que le van a poner una inyección, los 3 días va a estar preocupado, va a estar llorando, va a estar asustado, va a no querer llegar al doctor. De cualquier manera, la inyección va a ocurrir, ¿no? O sea, va a ocurrir y en ese momento va a doler. Pero ¿para qué quieres? Que si ya va a doler 2 minutos o 1 minuto durísimo, ¿para qué haces que ese minuto, en lugar de ser 1 minuto, duela 3 días? Entonces, digo, hay cosas en las que sí tienes que preparar a una persona a la que va a llegar, ¿no? Una operación o tal. Pero cuando es algo que ni siquiera sabes qué va a suceder, creo que no vale la pena estarse preocupando tanto. En el caso de la inyección, ya sabes qué va a suceder. Y aún así, sabiendo que seguro va a suceder, no vale la pena preocupar a tu hijo 3 días. Y que lo tengas asustado 3 días y que igual hasta diarrea le dé del nervio. Sin embargo, la mayoría de las cosas que nos preocupamos muchas veces no suceden. Entonces, mi pregunta para todos ustedes es, ¿cuántas veces te has preocupado, le has dedicado tiempo, lágrimas, tensión, estrés, a algo que jamás sucedió? Entonces, yo estoy trabajando en eso, no todos los días lo logro, pero espero que ustedes tengan mejor suerte que la mía y que les sea más fácil no preocuparte por algo que no sabes a ciencia cierta si va a ocurrir. Por lo pronto, ya te ahorraste todo ese estrés y toda esa... esos malos momentos, pero en fin.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa. Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
Manolo Fernández,
servidor y amigo presente aquí a tu diestra.
Perfecto.
Aquí estoy. Vas a poder dormir absolutamente tranquilo porque el expediente de hoy es de China.
¿Es de China?
Es de China, sí. Ah, ya, bueno. ya había pasado una rachita donde los
muchos
expedientes...
Muchos mexicanos, ¿no?
Muchos mexicanos, muchos de los vecinos del norte que ayer celebraron su independencia. Esto sucedió en China. De repente, imagínate que vas pasando por la calle, mi querido Yori, vas caminando, volteas al cielo y ves en uno de estos cables de alta tensión, de los de la luz, muchas veces que encuentras tenis colgados, zapatos, ropa interior, bueno.
Brasiers.
Imagínate que vas caminando y te encuentras... unas pantaletas, unos calzoncitos, una tanguita.
Pantaleta, qué bonita palabra.
Una pantaleta, exactamente.
Bájate la pantaleta. ¡Ay, trae las pantaletas negras! ¡Ah!
Imagínate unos calzoncitos bonitos, así, una tanguita bastante bonita, roja. Y el bra, también, que hace juego con esa ropa interior roja también. Ajá. Colgadas ahí en el cable.
Juntas,
con todo y la dueña.
¿Cómo?
Sí. Imagínate que vas caminando y de repente ves a una chava colgada boca abajo, colgada del tobillo, así boca abajo de uno de estos cables, en una mini tanguita roja, un brasiercito rojo. Obviamente la gente se empieza a juntar.
O sea, ella no desnuda, sino con la tanga y con el brasier.
Con la tanga y con el brasier.
Pero colgada de un cable de luz.
Colgada de un cable de luz.
Boca. Como piñata boca abajo.
Como piñata boca abajo, literal, de un tobillo. Entonces imagínate, se empieza a juntar la gente, inmediatamente llegó Daniela Romo y ¿qué dijo? Que vengan los bomberos, llegaron los bomberos, bajaron a la mujer, se hizo toda una investigación de qué estaba pasando, si era intento de suicidio, si era, qué es lo que estaba sucediendo.
O sea, sí la bajaron los bomberos.
Sí, la tuvieron que bajar y fue todo un relajo. Bueno, hicieron no las cierto. Investigaciones y resulta que esta chava era la amante de un dude que al verse sorprendidos porque llegó la esposa a su casa, el güey se le hizo muy fácil. Bríncate por la ventana.
¿Y la aventó?
No, nada más que no le dijo por cuál de las ventanas. Y nunca le dijo cuál ventana. Entonces ella se aventó por la ventana que daba hacia el otro lado de la calle y cayó a unos cables.
No es cierto. Gracias a Dios, afortunadamente,
se enredó. Exactamente. Y quedó colgada boca abajo. Si se iba a exponer en la calle, que fuera bien vestida.
Qué
¿no?
pena, caray. Uno que quiere salir desapercibido y esta que se puso ahí como bandera para que todo el mundo la viera, ¿no?
Literal. Pues ahí está. Lo que son. La vida es un círculo, la vida es un ciclo. Esta mujer que es tan corriente acabó en los cables de la luz, en los cables de corriente.
¿Qué tal? No
¿Sí? Qué fuerte. Pero ahí está. Eso ahora, sucede en China.
Regresamos. Gracias, Manolito Fernández.
Gracias. Muy bueno.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Bruja Zulema. ¿Está bien que diga Bruja Zulema? Claro, o digo Zulema, sí. Zule, Zuli.
No, bruja. Pues ¿sí? Excelente.
¿A las brujas buen día. No les molesta que les digan brujas?
Cuando son brujas, yo creo que no. Yo creo que para mí siempre ha sido un placer y no cualquiera porta el nombre de bruja.
Ok, sí, estoy completamente de acuerdo. De entrada, mano, bienvenida, Bruja Zulema.
Gracias.
¿Qué pasó con lo de Cruz Azul? Porque sí ganó el siguiente partido. A ver, primero, ¿tú le vas al Cruz Azul o por qué hiciste esto?
Ay, bueno, aquí la bronca es que yo ni siquiera le iba al Cruz Azul, sino aquí parte de esto fue alguien que tenemos aquí presente, que es mi esposo, que estuvo duro.
Ah, tu esposo. Fue tu esposo. ¿Cómo lo quisiste arreglar?
Lo que pasa es que yo una vez entré a internet y vi que supuestamente había animales muertos afuera de la noria. Y había reportajes donde se decía que un aficionado de Cruz Azul, que era brujo, quería ir a la final con a León. Y como Cruz Azul no lo apoyó la directiva, hizo una maldición en el 97, fue cuando perdió Cruz Azul la final, y a partir de ahí Cruz Azul no ha podido ganar.
O sea, ¿tú crees que fue por la maldición de esta persona?
Pues yo siento que es por todo y aparte por la directiva.
¿Estás llorando?
No.
Dime la verdad,
güey. No, pero sí.
Dime la verdad, no pasa nada, güey. Estás llorando.
No, pues sí, se siente uno decepcionado. Yo le comenté a mi esposa, mira, ¿qué crees que salió en internet todo esto? Del brujo y todo, ¿por qué no haces una limpia Cruz Azul? Y ella me decía, no, estás loco, ¿cómo crees? Y un día de repente dijo su publicista que lo hicieran, y lo hicieron. Y eso fue algo muy bueno para mi esposa.
Sí, de plano.
Cuéntame, pero entonces, ¿qué pasó con lo de Cruz Azul? Entonces, te dice tu esposo.
Bueno, fuimos a la noria. Nadie nos permitió entrar. De hecho, no tuvimos un permiso. Nosotros nos la jugamos como, ahora sí que al macho, ¿no? Al vivo. Hicimos el ritual. Lo que pasa es que yo quiero que la gente entienda que una cosa es romper una maldición y otra cosa es la gente del Cruz Azul, tanto como la directiva. No, yo no he tenido ningún contacto, jamás lo tuve. No lo he tenido. Pero de alguna manera, cuando la gente habla o algo, te dice, con la foto tú vas a trabajar y vas a abrirles camino a ellos. La gente no ha entendido que sí se rompió una maldición, porque ellos ganaron 1-2, no sé. Hasta el momento ellos creo que no perdieron, tuvieron empates. Yo no sé nada de fútbol, yo no me dedico a nada.
Manolo Fernández, que es experto en fútbol.
Sí, agarraron una muy buena racha. Agarraron una buena racha, no les alcanzó al final, pero claro. Sí agarraron una buena racha.
Sí.
Una buena racha de no perder.
Sí, claro.
¿Y Zulema no fue por publicidad? Porque luego saliste en todos los periódicos.
Fíjate que yo salgo en un programa, estoy en Estados Unidos, ya tengo casi 10 años. ¿Me conoces de 20 años?
Sí, pero es una pregunta que te tengo que hacer. 20 años. Porque evidentemente la gente va a querer que te pregunte eso.
No, no creo que sea publicidad. Yo creo que las brujas no somos famosas, somos brujas.
¿Por qué ¿qué era una cabeza de vaca lo que pusiste?
Es una cabeza de res y se le da el ritual a Satanás.
O sea, entonces, ¿a Satanás se le ofrece una cabeza de res?
Sí.
¿Y una de cerdo?
Sí.
¿Por qué?
Porque el que hizo la maldición fue alguien, un brujo satánico. Por eso nunca pudieron romper la maldición.
¿Y tú crees, desde tu punto de vista, que ya rompiste la maldición?
No creo, aseguro.
Ay, Bruja Zulema. No. O sea, ¿que los del Cruz Azul podríamos estar más tranquilos?
Tienen que estar tranquilos, pero también poner mucho de su parte, ¿no? No confiarse.
Pero a ver, ritual para alejar las envidias.
Sí, yo creo que nosotros somos como una energía, como un imancito, ¿no? Estamos llenos de cosas buenas, cosas positivas. Y aparte, hay gente que igual no es brujo como nosotros, pero tan solo en mandarte la mala energía, desde ese momento ya está causándote problemas a ti. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, si la gente, por ejemplo, en un amuleto de alguien personal, tenemos que entender que la oscuridad es quien está haciendo la maldad, ¿okay? Entonces yo trato de decirles a ellos, báñense con hielos, con miel, con tequila. Pero aquí falta algo importante, que tienen que meter algo de oscuridad. Por ejemplo, una velita negra, hagan todo ese rito normal. Pero la vela negra, ¿para qué es? Porque lo negro con negro se mata.
Negro con negro se mata.
Claro, si no, no hay una buena. Tú te limpias con esa vela negra. Ya te limpiaste con blanca, con azul, dependiendo la energía que tú quieras manejar. Pero la negra tiene que ser importante, porque tú tienes que revertir y matar la maldad. Entonces, la vela negra, te limpias, la enciendes, lo que queda de residuo hay que mandarlo lejos. Por ejemplo, a un lugar de aguas negras, un caño, algo que caiga, algo que se vaya.
¿Lo puedes echar al excusado?
No, tiene que salir de tu casa.
Ok, sí. O sea, aunque vayas a ir por el excusado, no por ahí.
No.
Okay.
Tiene que irse lejos. Agarren un limón el más verdecito que encuentren, tráiganlo dentro de la bolsa.
Chéquenlo. ¿Un limón dentro de la bolsa te ayuda a evitar las envidias?
Ahí cae la energía. Si el limón se pone negro en ratitos, quiere decir que ya tienes algo malo. Okay. Si tu limón
¿cómo
permanece?
¿Crees? O sea, que podrías ver tú mismo la prueba. Porque un limón dura muchísimo tiempo verde.
Sí, pero también puede llegar a
caerse. O sea, ¿tú podrías en un solo día verlo negro de repente?
Podría darse.
O sea, por ejemplo, si alguien siente que en su oficina le están tirando muy mala onda, o hay alguien,
Carga tu limón
y te vas a dar cuenta.
Te das cuenta ahí.
Y con el limón te está el limón está absorbiendo la mala vibra,
la mala energía.
Ok.
Te limpias con el bolo, lo envuelves y hay que tirarlo, no hay que abrirlo, porque de alguna manera tú vuelves a recibir de nuevo la mala energía.
Aunque nunca sepas si el huevo estaba podrido o no.
No.
Pero tú ya lo vas a sentir.
Te limpiaste.
Y tienes que rezar algo, decir algo, mencionar, pedir algo. ¿A quién le pides?
En el caso yo no rezo. Yo no rezo, yo ordeno mis energías, pero la gente que no maneja nada de esto.
Sí, bueno, tú pues porque eres una, ahora sí que bruja con título y todo, ¿no?
O sea, pero de aquella
con,
de las
con
malotas.
Con maestría y todo el asunto.
Ya está.
Pero entonces una persona normal
que
nada más prenda su veladora y que le pida a quién, a la energía, a su energía.
Yo creo que a ellos mismos, ¿no? Que pidan. Yo le tengo mucha fe a la vida y a la oscuridad, ¿no? Entonces pedir que la vida y que la luz te dé todo lo positivo y todo lo bueno para que salgas adelante.
Fantástico, pues te agradezco mucho el consejo.
Bueno.
Como decía, hay gente que es muy creyente, hay gente que no, pero la gente que cree, pues creo que estos consejos y más viniendo de ti, les son muy importantes.
Sí. Oye, okay. ¿Cuándo llega el primer partido de Cruz Azul?
En este momento se los digo porque ya salió el calendario del.
Sí, porque yo me voy a jugar aquí en Nexa con Jordi Rosado, me voy a jugar el primer partido de Cruz Azul que gane. No me importa con quién sea. ¿Cómo ves la apuesta, Jordi?
Fantástica.
Bueno, nosotros dos que le vamos a Cruz Azul, pero yo voy a tener ese reto contra...
Órale, me parece perfecto. Y contra los demás equipos.
Claro.
Perfecto. Entonces tú vas a echar ahorita las cartas.
Regálame una.
Yo, mi pregunta es nada más si en los próximos 5 años va a ser campeón del Cruz Azul. Yo ya ni siquiera pido esta temporada, o sea...
Oye, pues hay que tener... Eres hombre de poca fe, mexicano. Di que tenemos que ganar, caray.
Es que yo siempre tuve mucha fe hasta que empecé con el Cruz Azul.
Yo nada más voy a hacer... Abrir camino para el Cruz Azul. Yo no tengo nada. Y ni
y
ellos me están contratando
demás.
Ni me contrata nadie.
O sea,
porque
nada más
sé que está prohibido.
No. Es un empujoncito al Cruz
Azul.
Abro
camino y gana. Se acaba.
Ok, perfecto,
vale.
Entonces tú crees que sí. Tú estás abriendo camino para que sí ganen ese primer partido contra los Xolos el 21 de julio.
Ese es mi reto.
Ok, perfecto. No, voy a tener fe.
Ya
está. Tus datos, por favor, para la gente que te quiera contactar.
Bueno, en todo es Bruja Zulema 1 en todo, y está en particular Zulema con Z, Balta con B grande.
Muchas gracias, Zulema, por venirnos
a
platicar de Cruz Azul,
ustedes.
Para platicarnos un poco de todo.
Muchas gracias.
Gracias por tu tiempo.
Y manejen su energía positiva y les va muy bien.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Son las 11:38, seguimos completamente en vivo aquí en Jordi en Exa y estoy pues muy contento porque estoy... Hay muchos papás afuera que estamos preocupados de repente por nuestros hijos, bueno, no de repente, sino constantemente por nuestros hijos y diferentes situaciones que nos preocupan. Una de ellas definitivamente son las malas amistades. Y está aquí la directora del Consejo Académico General, Jimena Sandino, cosa que me da muchísimo gusto. Bienvenida, Jime, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Jordi? Mucho gusto.
Igualmente.
De Green Hills.
Entonces, hay muchas malas influencias, ¿no? Y de repente hay muchas malas amistades para los adolescentes.
Sí, efectivamente. Bueno, yo siempre recomiendo que durante la adolescencia es cuando más se gesta este tipo de terrenos fértiles para la propagación de malas conductas, como el tabaco, alcohol, droga, ¿no?
Sí, todas las adicciones, ¿no? Y yo creo que como papá y como mamá, cuando tú ves a un adolescente que tiene una mala influencia, unos amigos que no te gustan, unas amigas que no te gustan, pues la primera pregunta es, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Cómo manejo esto? ¿No? Porque pues evidentemente los adolescentes luego están como muy acostumbrados a ir en contra de los papás. Entonces quiero que me platiques un poco, tú que estás a cargo de tantos alumnos, de tanta gente y de tantos jóvenes, que nos ayudes a los papás y a las mamás que estamos aquí, el qué hacer cuando alguien no nos gusta. Sí hay que hacer.
Claro, siempre hay algo que hacer y siempre hay que trabajar con nuestros hijos, que es lo fundamental. Por lo general siempre queremos echarle la culpa al de enfrente y no nos responsabilizamos ni vemos la conducta que está teniendo nuestro hijo. Entonces hay que preguntarnos el por qué él se está dejando llevar por la otra persona, el que enseñarle a poner límites, a decir que no, a formar la voluntad y decir yo no le voy a entrar a esto aunque... Evidentemente, pues es un tema de social. Yo claro. quiero pertenecer. Y un adolescente no se siente, cuando no está dentro de, se siente excluido.
Claro, eso es exactamente lo que te quiero preguntar. Y me gustaría mucho que arranquemos por esto. Tengo que ir rápidamente a música, pero regresando me gustaría que nos ayudes a entender muy bien eso, ¿no? Primero, ¿cómo se siente un adolescente con los amigos? ¿Qué momento está viviendo ahorita? ¿Por qué sus amigos son tan importantes? Tres, ¿qué sería una mala influencia? O sea, porque a veces quizá los papás alucinamos y alguien no nos cae bien o nos cae mal y ya por eso creemos que es una mala influencia. Cuatro, me gustó mucho lo que dijiste. ¿Qué es lo que pasa cuando, qué está haciendo nuestro hijo? No solamente qué están haciendo los demás. Y cinco, pues lo más importante, ¿qué hacer como papá o como mamá para alejar de una mala influencia a tu hijo o a tu hija, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, si sus hijos tienen alguna mala influencia, pongan mucha atención. Y si no la tienen, también pongan mucha atención, porque en cualquier momento puede suceder esto y lo mejor es que un papá, pues prevenido, pues evidentemente puede hacer que no haya problemas y que no se hagan más grandes las cosas en cuanto a sus hijos. Así es que estemos pendientes. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes los amigos en ese momento para los adolescentes? O sea, ¿por qué se sienten tan... llegan a hacer cosas, pues de repente... inclusive no solo no buenas, sino que van contra todos los valores de un adolescente con tal de tener un amigo?
Mira, definitivamente el miedo a quedarse solo en uh-huh. esta etapa de la vida es, pues es lo principal. Es, ellos están buscando pertenencia, están buscando ser parte de algo, están rompiendo reglas y bueno, definitivamente la adolescencia es una etapa de vida que se tiene que vivir en ese momento. Y es justamente esto de ir en contra de, claro, y odian a los papás y odian a los maestros y todo mundo los ve feo porque no me vio feo ni te volteó a ver, ¿no? Pero para ellos todo es personal, entonces como que están en una etapa de búsqueda, okay. de búsqueda, y cuando hay una mala influencia o una mala amistad, pues efectivamente es un factor de riesgo para caer en conductas, pues ahora sí que adictivas, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el parámetro?
Mira, es simplemente es una relación en la que una persona ejerce una influencia negativa sobre otra. Es decir, que no te deja ser, no uh-huh. te deja, tu punto de vista lo minimiza, okay. Se burla, o es malo con otras personas. Y tú, aunque estés en contra y sientas ese, como ese... dolor en la panza de decir, esto está mal, tú no haces nada.
Okay.
Por dejarte someter. Entonces no es una relación sana, ¿no? Y dice, bueno, es que así me van a querer más, cuando en realidad no es cierto.
Drogas, marihuana, cocaína, tachas, éxtasis, en fin, cristal, todas las drogas que lamentablemente ahorita muchos jóvenes están utilizando, eso es definitivamente una mala influencia. A ciencia cierta, ¿no? No hay forma de ver que eso sea una buena influencia.
No, ¿o por qué opinas? Supuesto. Claro que es una mala influencia y de verdad pues, no siempre tienes que probarlo. O sea, la gente cree que es que lo pruebe y los papás de hoy en día no quieren ponerle límites a sus hijos. Pues es como, soy tu amigo. No, no eres su amigo. Y definitivamente se ha transgiversado lo que es una verdadera paternidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que dirigir a tu hijo y nunca en una complicidad, que es lo que se está volviendo ahorita la paternidad. Yo te cubro, aunque esté mal, pero bueno, pruébalo, yo alguna vez fui adolescente. No, tu papel es guiarlos y decir hasta aquí llegas y no ser cómplices de las malas actitudes o consecuencias que está teniendo tu hijo.
Claro.
Eso es lo más importante. Aquí los que estamos fallando somos los papás. Y la verdad yo siempre les recomiendo es que vean cómo se sienten sus hijos. O sea, qué es lo que está pasando realmente en la cabeza de sus hijos. Y decirle, mijito, mi recomendación hacia ti es que si alguien te hace sentir mal, que quiere mandarte en tus sentimientos, que quiera que consuma droga, que falten al respeto, que sean pues crueles con las demás personas, ahí es momento de poner un límite y sí decir, no vas a ir, no pasa nada. Y el niño, pues claro que se va a enojar, o sea, yo no digo, ay...
Sí, que lo tome perfecto,
no
así como con
gracias,
moño, ay, gracias.
Mamá, no. No me vas a dejar ir a la fiesta. O hay un límite flexible también, okay, no me gusta, pero voy a ir contigo. Y voy a estar supervisando la fiesta porque eres un menor de edad. Eso es lo que hay que entender. Los papás somos los responsables de nuestros hijos. Y si nosotros no nos hacemos responsables, los amigos menos.
Claro, por supuesto.
O sea, ¿quién se va a hacer responsable de tu hijo, no? Más que tú.
Ahora, ¿qué pasa si el niño se quiere seguir llevando con esa persona y tú sabes que cada vez que lo ve, que cada vez que se encuentran, porque tú no puedes estar todos los días al lado de ellos?
Claro.
¿Cómo empiezas a hacer que se... ¿Hay manera de hacer que se dejen de llevar con esa persona o con ese grupo de personas?
Claro, hay muchísimas estrategias, uh-huh, desde... pues revisar el celular, a lo mejor buscar un grupo de ayuda, una terapia, ver por qué él no puede poner un límite claro hacia la mala conducta o a decir no quiero tomar, respétame. Uh-huh. Mi decisión es no tomar, ¿no? Entonces sí hay muchas formas que se acerquen a los maestros. Los maestros pueden estar viendo muchos de estos temas y estar como analizando, incluso separándolos del grupo. O sea, hay muchas estrategias que se pueden hacer como papá, siempre y cuando estés comprometido.
Y estés pendiente, ¿no?
Le están echando la culpa a alguien más, cuando el problema también es tu hijo. Uh-huh. Claro que también es tu hijo. Entonces, tu hijo tiene que aprender a poner límites. Y eso es lo que los papás no ven. Entonces dices, yo no quiero que se junte con él. Okay. No quieres, pero ¿qué está pasando con tu hijo que no puede poner ese límite? Entonces claro, van hacia afuera, totalmente. Nunca hacia adentro, hacia la familia, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo yo contribuir como mamá? Ahorita hay muchísimas herramientas para trabajar con los adolescentes, y tú lo sabes. Y muchas veces es que no digas. No, sí voy a decir porque te estás haciendo daño. Y claro, eso nadie lo hace. Ningún amigo... en esta edad, en la adolescencia, yo voy a ayudar a mi amigo y le voy a decir a la miss o a la mamá o a quien sea, a un adulto que está en conductas de riesgo.
Esa es la verdadera amistad, y es lo que yo creo que debemos nosotros de trabajar con nuestros hijos, comentar cómo encontrar la manera de sí ayudar a la otra persona sin delatar a tu hijo. Claro. Que no se sienta como que fue la soplona y al mismo tiempo esté ayudando a su amiga, ¿no? Entonces, claro. Pero lo más importante de todo es enseñarlo, por lo que tú me dices, enseñarlo a que esta persona, a que este niño o niña o este adolescente sepa tomar decisiones por sí mismo, defenderse por sí mismo y poner límites por sí mismo. Jimena, pues qué interesante, muchas gracias por estar aquí. Oye, tus datos, ¿hay alguna red social, algún lugar donde los podamos localizar?
Claro, pues bueno, siempre estamos en colegiogreenhills.com. Uh-huh. Ahí está, siempre damos conferencias, estamos...
Muchas gracias, Miguel Jimena.
Gracias a ti.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Este es el Top Back, en lugar número 5 de los comerciales. A ver si se acuerdan, a ver si los hace llegar a algún momento en específico, recordar algo, recordar su casa, qué situación, qué novia tenían, qué escuchaban, qué vivían, por dónde caminaban, por dónde salían a andar en bici, a qué jugaban. Todo esto, esperemos que este Top Back les pueda recordar. Por lo pronto, en lugar número 5, esto. ¡Qué buenos recuerdos! Esta canción de Burger Boy, que evidentemente fue pues bueno, una de las cadenas de hamburguesas mexicana, porque creo que era mexicana Burger Boy, de las más grandes que existió y que marcó una época. Esto y los casquitos de Danesa 33, del fútbol americano.
Que siguen, ¿no, Chris?
¿Todavía siguen los casquitos? Ya lo escuchamos.
Otra heladería ahora nos tiene, pero sí.
Bueno, el asunto es que Burger Boy, bueno, en este video de Burger Boy sale Salma Hayek. Uh-huh. Salma Hayek es la que baila y es como
ella
la
es modelo. Caperucita.
Ella es Caperucita.
Yo no soy Caperucita y voy a llevar a mi abuelita.
Ella es Caperucita.
Qué buena época. ¿Sabes qué? Que yo hace mucho tiempo que no veía el logo de Burger Boy y ahorita que lo vi en esa época, por eso a ver, les pregunto, ¿qué hacían ustedes en esta época que se escuchaba el comercial de Burger Boy? Yo fui 9 años Boy Scout y enfrente de los Boy Scouts yo iba al grupo 8, que les mando un gran saludo, en la Benito Juárez, que está en Ángel Urraza y Gabriel Mancera, y enfrente había un Burger Boy. Entonces era padrísimo porque acababa la junta de los Boy Scouts y entonces mi papá me llevaba al Burger Boy y había una campaña padrísima de 3 hamburguesas que hicieron, que eran Bronto Burger, Dino Triple, Bronto doble, dino triple y otra que era sencilla, no me acuerdo cómo. Y si alguien se acuerda de esto, por favor, en @JordiNexa, hágame sentir que no estoy tan viejo y que no estoy tan solo. Pero recuerdo, y ahorita que vi el logo de Burger Boy, me acordé de tantas cosas. ¿Tú qué estabas haciendo en esa época? ¿Te acuerdas de Burger Boy o tú estabas más chico?
Me acuerdo perfecto Burger Boy. Estaba yo muy chiquito y yo sí me acuerdo que en mi caso era como un premio ir a Burger Boy. Lanzarme, fíjate, aquí están las hamburguesas. Era dino triple, bronto doble.
¿Ves? Te digo.
Unifante.
Unifante, sí es cierto.
Unifante.
Como de los picapiedras, exactamente. Pero así hicieron su campaña de todo esto. Y hablando de hamburguesas, después, más adelante de los 80s, ya en los, creo que fueron los 90s o finales de los 80s, llegó McDonald's a México. Cuando yo estaba chavito, y tú también, pues ir a McDonald's en Estados Unidos era wow. O sea, porque además McDonald's era rápido. Era, el sabor, pues era como wow, como no había de ese tipo de hamburguesas en México. Y yo me acuerdo mucho de los juegos de McDonald's, o sea, ir a los juegos de McDonald's. Del área de juegos, o sea, subir, ver, todavía no había tantos toboganes como ahorita, ¿no? Pero estaban los muñequitos estos, los personajes que te subías, y Ronald McDonald. Pero espérense, o sea, ir a Estados Unidos a un McDonald's, quien tenía la oportunidad, la verdad es que era fantástico. Hasta el aire acondicionado olía distinto. En Estados Unidos el aire acondicionado olía diferente. Entonces llegabas y era como, wow, aquí no vendían ni los tenis que venden ahora, ni los dulces, ni nada. Entonces llegar a McDonald's era lo máximo. Pero espérense, cuando ponen el primer McDonald's en México, que creo que fue el primero en Latinoamérica, y lo ponen en el Pedregal, a la altura más o menos de TV Azteca, uh-huh, como enfrente de TV Azteca, sí, bueno, todavía está.
Sigue todavía ahí.
Y bueno, había colas en México para ir al McDonald's. Había colas para ir al McDonald's. Cuando lo abrieron, tenías que hacer cola como 2 o 3 horas para entrar al McDonald's. Y los menús eran en inglés. Decía Apple Pie, que era el pie de manzana, ¿no? Y todas las hamburguesas.
Decía Burger, que era hamburguesa. Sí,
exactamente, Burger, que era hamburguesa. Y tenías que pedir, no tenías que pedir en inglés, pero no había menús en español. Y la gente hacía colas y colas porque era de moda ir a McDonald's.
Inclusive, si tú querías ir a McDonald's y pedir en el drive-thru, o sea, en el automac, la fila era entre 30 y 40 minutos para poder entrar a hacer el circuito y que te tomaran tu orden.
Cuando posteriormente abrió el de satélite, en el drive-thru tenía 2 filas, ¿no? Tenía 2 carriles completos de colas y colas y colas, que supuestamente entrar a uno al drive-thru era como para irte rápido. Pero aquí en México se volvió como de moda. Pero bueno, ahí está. Todo eso nos recordó Burger Boy. Díganme qué les recuerda a ustedes. @JordiNexa. @JordiNexa. Ay, qué padre. Me está enseñando la imagen de la Unifante, bronto doble y dino triple de Burger Boy. Qué lástima. Yo sí disfruté mucho esa cadena. Pero pues bueno, las papas eran muy buenas. Díganos en @JordiNexa si se acuerdan o no. Mira, Cristian Clavel dice, el comercial de Apache, los triciclos, es muy bueno. Daniel McFly, córtale mi chavo, jaja, estás diciendo miles de marcas. Brian Rodríguez dice, claro que me acuerdo, por supuesto, saludos. Blanquita, hola, saludos, los escucho diario y si no escribo en ocasiones es que mi jefe me está checando qué es lo que estoy haciendo. Saludos, Blanquita. A ver, es el número 5. Vamos con el número 4, ¿no, amigo?
El número 4, curiosamente, participado y pedido por ustedes, era esto.
Entonces el capitán pidió su nave Apache.
Ven a celebrar la nueva diversión Apache.
Dura, 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 dura.
¡Apache!
¡Yo quiero uno!
¡Uno, uno!
¡Mira! ¡Un año de garantía!
¡Apache!
Ay, no, bueno, pero
los triciclos Apache.
Yo creí que este estaba el número uno. O sea, Apache era famosísimo.
Era de los más famosos.
Yo creo que ese es un comercial que todos recordamos y que podrías inclusive cantar, ¿no?
¿Te acuerdas que tenía un elefante que se subía, sí, al triciclo para demostrar que eran súper, súper duraderos?
Súper resistentes. Y de hecho, yo me acuerdo que el lugar donde más escuchaba este comercial era con Chabelo. Y nunca me imaginé que llegara un momento donde dijera cuando Chabelo salía en la tele, porque yo creí que jamás en la vida se iba a terminar ese programa. Pero Chabelo, pues bueno, era como el rey de los juguetes. Y tú, que para ver lo que le querías pedir a Santa Claus, veías Chabelo. Punto.
Fíjate, ¿no? Estaría increíble el comercial de Apaches que estoy viendo ahorita, obviamente que son los chavitos que salen ahí en los triciclos. Si alguien conoce a alguien de los chavitos que salió en ese comercial, estaría increíble que nos hablara, porque yo tengo un amigo que salió en un comercial, ¿te acuerdas? Hace muchos años, que era Amanda, ciérrale.
Claro, el del agua.
Exactamente, bueno, es Enrique, es amigo mío, Enrique Cuenca.
¿Ah, sí?
Hijo del Polibos, hijo de los
Polibos. ¿Cómo crees?
Y tengo contacto con él, sí.
¡Qué buena onda!
Sí, 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 sí.
Ya dijimos lugar número 5, lugar número 4. Bueno, en ese momento, al comercial de Burger Boy le ganaba Apache. Pero al comercial de Apache le ganaba uno que era, bueno, para mí un ícono impactante. Lo todos, hombres y mujeres, lo cantábamos a pesar de que era de mujeres. ¿Están de acuerdo?
Estoy levantando las manos porque voy a bailar al ritmo de esta canción.
Número 3 en el top back de los comerciales de los 80s. Venga.
Llora y llora y mueve sus manitas, solo se
contenta llevándola a pasear, a comer, a bailar, a dormir.
Es lagrimita, Lili.
No, es que este era un himno. O sea, acabo de ver a mi hijo que está aquí enfrente y digo, como, ¿qué es eso? O sea, hasta le dio para abajo. La cantamos y todo, ¿no? Que es que sí se lo aprende uno, o sea, no sé por qué.
Lo dije ayer, lo digo hoy y lo compruebo. Jotitos.
¿Quién te invitó, metiche?
¿Por qué te metes, Sari? ¿Qué te pasa? Voy a pasar de arcoíris con el super ñoño, pero yo amaba los juegos de química mi alegría.
Buenísimos.
El juego de química mi alegría y el juego de biología mi alegría, que traía una rana. Traía una rana dentro de un bote con éter o no sé con qué era, y abrías el bote como formol. ¿Podemos poner algún anuncio de mi alegría? ¿Hay todavía algún anuncio de mi alegría? Es que eran muy buenos. Bueno, siguen teniendo cosas muy padres, la verdad.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa. Micrófono abierto. Con Jordi Rosado en Exa.
Son las 12:43, señores. Este asunto del hornito mágico ha levantado las redes sociales.
Ámpula.
O sea, ámpula en las redes sociales. Todo el mundo está escribiendo diferentes cosas. Creo que vamos a seguir con esto mañana. Inclusive le mando un gran saludo a Andrea Legarreta, que nos está escuchando. Besos, mi querida.
Beso, Andy.
Y estaba platicando de la lagrimita Lili. Dice que la lagrimita Lili era un poco también para burlarse del que más chillón del grupo.
Okay.
¿No?
Entonces, ah, claro. Como,
ay, lagrimitas Lili.
Ay, ya, cálmate,
lagrimitas Lili. Y cuando alguien lloraba, todo el mundo empezaba, llora y llora y mueve sus manitas. Sí, es cierto. Gracias, Andrea Legarreta. Te mandamos un gran beso. Y señores, me da muchísimo gusto recibir aquí a Raúl G. Meneses en nuestro micrófono abierto. Miguel Raúl, ¿cómo estás?
Pues bien, contento. Gracias por invitarme.
No, hombre, feliz. Tú estás muy joven. ¿Cuántos años tienes?
27.
No, tú ni de broma ubicas el hornito, ¿no?
No, o sea, sí, porque soy bastante gay también, pero pues no.
Bastante gay también.
Esta investigación va a llegar.
Ya, hay mucha gente que sigue mandando. Sigan mandando sus tweets del hornito. Si conocen hombres que usaban el hornito, porque mañana vamos a arrancar con eso el programa, porque esto se está yendo muy, muy lejos. Mi querido Raúl, me da mucho gusto conocerte en persona. Ya te había visto, evidentemente, en las redes y en todo lo que subes, pero no sabía que eras tan chaparrito. ¿Cuánto mides?
Pues mido 1.50, con tacones. Sí, y pues obviamente todo el tiempo me han molestado con que Minimi, Tuntún, Aluche, Mascarita Sagrada, si fuera travesti sería la güereja. O sea, sí, y el clásico de clásicos es que digan que soy el hijo de Margarito, ¿no? Así de, pues Margarito es tu papá. Y a mí el chiste, pues me molesta un poquito porque pues Margarito ya se nos adelantó, ¿no? Sí. Ya estábamos enterrándolo ahí en su cajita de zapatos blanca. Y con mood bueno. Lo disecamos y ahorita es nuestro niño Dios para pronto, ¿no?
Y el pasito perrón.
El pasito perrón.
Pasito perrón.
No, pero pues sí, la verdad es que ha sido difícil como pues tener esta vida de 1.50 y luego con esta voz de pito. O sea, para todos los que nos están escuchando los radioescuchas, pues quiero aclarar que no me están apretando los huevos, así es mi voz, ¿no? De pito, así como si estuviera respirando helio todo el tiempo.
Sí, desde chico, en algún momento tus papás estuvieron como preocupados de, oye, no, es que necesitamos más crecimiento de este niño, porque hay papás que se ocupan mucho de eso.
Sí, claro, de hecho tuve que posponer mi primera comunión hasta los 15 años. O sea, yo creo que mis papás estaban esperando que creciera un poco más, hasta que dijeron, no, pues sabes que ya Raulito ya va en la prepa, ¿no? Ya, yeah. Mi mamá, pero no le ha cambiado la voz, no importa, ya que haga la primera comunión en chinga.
O sea, estoy yo no a los 15 años. No querían que pareciera bautizo, ¿no?
Está muy bien, lo voy a notar en mis bromas, ¿verdad? Sí, claro, pues es que parecía ahí ya un... O sea, yo estaba ahí como a los 15 años con vestidito de blanco, con mi velota, ya sabía agarrar bien la velota. Y, y pues sí, con un niño de 7 y 8 años, yo todo grandote. Bueno, justo estábamos todos del mismo tamaño, ¿no? Pero pues sí, o sea, y me había todo ridículo, ¿no?
O sea, hiciste tu primera comunión mucho más grande.
A los 15 años, ya iba en la prepa.
¿Es en serio?
Sí, no, totalmente. Es cierto. Todo es verídico, sí. Y de hecho, pues sí, o sea, como pues cualquier cosa, hasta los empleos, o sea, hasta las cosas a las que me puedo dedicar, pues sí son de, todas son de pena, ¿no? O sea, así es mi vida. Pues, o sea, mi rango...
Ahí está Reinaldito, por ejemplo.
Reinaldo Rosa.
El papirrín.
Pues le va re bien y también está chiquito, ¿no?
Pues sí, pero no pasamos de que nos disfracen de Minion y torrear vaquillas o de chango y nos avienten en la lucha libre, ¿no? Así como si no valiéramos nada. O sea, siempre vamos el patiño, ¿no? Sí, o sea, pues así nos pasa.
Mujeres, ¿cómo te ha ido en el amor?
Pues ya con esta voz no te queda otro remedio más que ser gay, ¿no? Porque ni modo que con esta voz intentes ligar a una chava. O sea, imagínate que te intentas ligar ahí, pues no sé.
¿Y si eres gay?
Sí, sí.
Oye,
sí.
Y pero por ejemplo, con parejas, con tus parejas, altos, medianos, chaparritos.
Pues lo que se fijen uno, o sea, ya, no se pone uno muy exigente.
¿Tienes pareja ahorita?
Sí, 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 sí.
¿Y es más alto o no?
Es más alto, sí, porque pues ya más chaparrito que esto no se puede. Pero... pero pues sí, o sea, tampoco me gustan los enanos, o sea, me gustan los hombres normales. Y pues sí, se llama Pablo, saludos a Pablo.
A Pablo, oye, ¿y es alguna vez te ha cargado?
Sí, claro, por supuesto.
No, o sea, bueno, no, sí, me imagino, pero, o sea, no sé, como en un rito así como de para dar la vuelta, en un rollo romántico, no en el que estás pensando tú, o sea, te ha cargado así, no sé, por ejemplo, se acostumbra también, por ejemplo, entrar por la puerta del departamento y cargar a la pareja.
Pues sí, pero mi departamento también es muy chiquito, entonces pues es así, más bien entra agachado y... No, no es cierto. Ah. Pues no, la verdad es que no somos tan cursis, pero pues sí me ha cargado a veces.
Sí, pues sí, pues evidentemente, como toda pareja. ¿Llevan mucho tiempo o no?
7 años.
Ah, pues no, entonces ya es un matrimonio.
En tiempo gay es como 14 o años perro o algo así, ¿no? Pues sí.
Oye, de trabajo, por ejemplo.
Sí, te decía que, pues sí, todos nuestros, mi rango actoral, pues sí, es de enanito. De hecho, salí ahí con Adrián Uribe en una serie también, pero pues era porque canceló Reinaldo Rosa, ¿no? ¿Se llama?
Sí, Reinaldito.
Sí, canceló y fue como de, pues, Raulito, porque pues ya no hay de otro, ¿no? Pero, pues sí, de hecho, hasta subirme a transporte público, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como subirme al transporte público, como a la combi, o sea, de aquí que te ve el chofer y luego ya te subes, ¿no? Y esa combi donde todo el mundo entra agachado, pues yo entro parado, ¿no? Así, sin pedos, y pues ya estoy en la inmensidad de la combi, equilibrando, ¿no? Paso el pasaje, o sea, te vuelves útil, ¿no?
Oye, algún día, y lo pregunto en serio, ¿has podido pagar un boleto de niño? O sea, ¿has podido aprovechar eso o no?
Pues de hecho, hasta la bronca es que hay juegos en los que no puedo pasar por el límite de estatura.
¿Cuántos años tienes?
Sí, 27.
Me dijiste, perdón, sí, 27 años. ¿Y si te ha pasado que vas a algún parque de diversiones y no te dejan subir?
Sí, sí, sí me ha pasado. En Disney me ha pasado y en Six Flags también.
¿Pero qué les dices? ¡Ay, yo tengo 27 años! ¿Qué te pasa? Jamás jugué con el hornito, mi alegría.
Sí, ya le enseño que tengo pelos y cosas así, pero pues para que me dejen pasar. Pero pues no,
¿Y no te dejan
pues,
pasar?
Te acostumbras. Sí, no me han dejado pasar. No, pues ya sabes que son como reglas muy... A menos que vaya acompañado de un adulto.
De Pablo.
Es de Pablo. Oye, pues sí.
Cuando uno, por ejemplo, en este caso, que dices que eres muy chaparrito, ¿hay alguna otra situación física de otras personas que no te guste? No sé si alguien está muy flaco, si alguien está gordo, no sé.
Pues sí, pues sobre todo como que cuando mides 1.50 y tienes esta voz como que te llenas de odio y empiezas como a ver con odio a las personas normales. Y yo siempre aclaro que no, pues no soy de un palumpalandia, ¿no? Soy mexicano. Y sí que soy mexicano porque pues para donde volteo veo gente gorda. O sea, hay un chingo de gordos, o sea, yo sí puedo estar chaparrito, pero pues también hay un buen de gordos. Y pues sí, o sea, pero ¿cómo no ser gordo en esta vida? Si existen cosas deliciosas como lo que ellos inventaron, que es el inception de comida. O sea, la comida dentro de la comida, dentro de la comida, como las tortas de chilaquiles, la pizza de alitas, y cada vez tienen menos límites, ¿no?
El inception de la comida, sí, siento. O sea, de comida. Como que se va desdoblando, ¿no?
Sí. Inventaron los dorilocos, se ubican estas bolsas de doritos gigantes que las recuestas, les haces la cesárea y le avientas ahí como crema, queso, limón,
cueritos,
chile, exacto, patas de pollo, uñas de los pies, ya nos vale, ¿no? Tu dignidad, el respeto por tu cuerpo, las ganas de querer ser pasivo, todo se va ahí, todo se va ahí. Y pues sí, está bueno, la verdad saben ricos. Inventaron la hamburguesa de pizza de taco de pechuguita cordón blue rellena de hot dog con chía.
¡No!
Sí, sí,
¿has
sí.
¿Has visto algo así? Yo he visto cosas impactantes.
Y es que todo es mejor con chía, ¿no? Entonces, pero lo que más me gusta es cómo algunas mujeres no ponen pretextos para comerse su hamburguesa de pizza, de taco, de pechuguita, cordón blurriana, con chía, porque llega el mesero y esas son así de, ay, amiga, estoy, no me lo voy a acabar. Ay, me ayudan todos en la mesa, ¿no? Así sí, como, esto es mucho. Yo pensé que eran más chiquitas en el menú y cosas así, ¿no? Pero ya se ponen pretextos y dicen como de, ay, me lo merezco, oye. Claro. Una vez al año, para eso trabajo, güey, ¿no? Que me muera gorda, pero contenta.
Exacto.
No, sí, además trae chía y la chía quema todo, todo ya. Hazte cuenta que estás haciendo abdominales ahorita, ¿no? Ya dicen. Pues sí, la verdad es que, pues, no, los admiro, los respeto y gracias por inventarlos, el Inception de comida. Que...
El Inception de comida. Y sí es cierto, ya ahora la chía todo el mundo pide, no, ya le echas chía todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo me traigo en la mañana mi licuadito con chía.
¿De qué? ¿Licuado de qué?
No, uno de proteína, pero sí le echamos
con chía.
Pero con chía, digo, para poder seguir haciendo abdominales, ¿no?
¿Dónde? Exactamente.
Sí, ¿te lo preparaste en el hornito, no?
En el hornito, claro. Oye, ¿qué te pasó, mi querido Raúl? Qué gusto conocerte.
Pues muchas gracias.
No, al contrario, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos escuchar tu stand-up?
Pues voy a grabar ya mi especial, un especial con otro comediante que también es chaparrito, Coco Celis, y pues damos la perspectiva de pues gente de chaparrita. Los dos vamos a estar en el Voilà de Antara el 27 de julio a las 9 de la noche, y pues para que de una vez compren los boletos, hoy salieron a la venta.
Ah, pues está fantástico.
Sí, muchas gracias.
Pues 27 de julio en el Voilà... En Antara.
Sí.
Y oye, ¿tus redes sociales dónde te podemos seguir para poder conocer más de tu material?
@ Raúl Jiménez en todas las redes, en Twitter, Facebook y Grindr. Sí. No, en todas las redes, ahí estoy como Raúl Jiménez.
Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, mi querido Raúl. Señores, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Gracias, mi querido Manolo Fernández.
Gracias, nos escuchamos mañana.
Gracias a toda la gente de la producción. Mi querido Elías, muchas gracias por estar en los controles. Mi querido Andrés, gracias. Cristian Álvarez, gracias por la producción. Mi querida Vanessa, muchas gracias. Santiago R., muchas gracias por su primer día de trabajo. Le mando un saludo y muchas gracias a todos por toda su ayuda. Nos escuchamos mañana. Santiaguito Rosado, muchas gracias. Bye.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.